8 de la mañana, 7 minutos. Eduardo Botinelli, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Buen día, Daniel. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Hay muchos temas para comentar. En principio, vayamos a algunos porcentajes de aprobación en el gobierno y en el presidente según los últimos relevamientos que ha realizado el instituto.
Sí, bueno, nosotros estamos cerrando ahora la última encuesta que todavía estamos procesando. O sea, no... Digamos que los datos que tenemos son al trimestre anterior, es decir, al comienzo del año. Y la visión que había en ese momento, la evaluación que se hacía, era la peor de los últimos, de todos los gobernantes del Frente Amplio. Uh-huh. Es decir, Vázquez había comenzado con una aprobación muy alta, similar a lo que se había ido. Y luego empezó un proceso de descenso. Primero fue muy marcado, o sea, del 78 al 49%, y después tuvo un segundo descenso del 36%, y después un nuevo descenso al 33%, es decir, perdió más de la mitad de la aprobación en un año de gobierno. La sensación que hay, la perspectiva que vemos, es que probablemente haya tocado un piso. Es decir, que en el trimestre anterior, después de, se dieron dos procesos paralelos, que es, por un lado, una insatisfacción muy fuerte con cómo se manejó el gobierno inicialmente con respecto a lo que se esperaba de un gobierno de Vázquez. Uh-huh. ¿No? Cuando uno contrastaba el gobierno de Mujica con lo que la gente esperaba de Vázquez, esperaba otra cosa, más ordenada, más firme, más con un rumbo fijo, y sin embargo el comienzo fue bastante de idas y vueltas, con el famoso decreto de esencialidad de la educación, con la conflictividad muy fuerte con los maestros, con idas y venidas con el Ante la Arena, con el Fondes, con la ley de marihuana, o sea, mucha cosa que no condecía con lo que la gente esperaba del gobierno de Vázquez, y eso fue el primer golpe, digamos, en la aprobación.
Ahora llegó entonces a ese mínimo del cual solo cabe esperar cierta recuperación, a ese piso que tú mencionabas. ¿Mide Factum, por ejemplo, en esta última encuesta, el efecto juicio ganado a Philip Morris?
No, uh-huh. Todavía no. El campo se cerró justo antes.
Justo, minutos antes, sí. Porque eso va a determinar... ustedes lo han planteado en términos de triunfo político personal del presidente Vázquez.
Sí, es que de hecho hay dos tipos de política o de impulsos de política que tienen un claro sello personal, que era este, uh-huh. No este Philip Morris, sino todo lo que entorna la política antitabaco que se comenzó apenas asumió el gobierno de Vázquez y que ha producido un cambio social muy fuerte. Uh-huh. O sea, uno capaz que ya ni nos acordamos cómo era el comportamiento de los fumadores en lugares cerrados, o sea, porque estaba permitido, ¿no? ¿Cómo cambió totalmente la forma? Y bueno, y los datos sobre tabaquismo que se han difundido avalan un cambio cultural importante, sobre todo en los jóvenes.
Aquella medida tomada por Vázquez no encontró casi una sola fisura en el arco político, aún tomando nota de la oposición, una alta aprobación y consideración en la gente, y esto se corona con ganarle, con esa figura de David y Goliat, ganarle a una multinacional de un enorme peso. Ahora, Vázquez tiene, digamos, todo el derecho a capitalizar en términos políticos esta victoria.
No, sin dudas, y ya lo ha hecho. O sea, de hecho, enseguida quien hace el anuncio, digamos, por más que se conoció por prensa, él hace un anuncio oficial, uh-huh. Y por supuesto se anota todos los porotos, digamos, del triunfo, porque claramente fue un impulso muy personalista, obviamente apoyado por el resto del gobierno, y lo que tú decías, digamos que eran acciones muy duras, pero que también era difícil oponerse. O sea, la oposición a ese tipo de medidas vino más de, bueno, del lado de los fumadores, porque veían cercenada su libertad en cierta forma, pero en definitiva los argumentos eran bastante sólidos para lo que se aplicaba. Y llega en un momento clave también, o sea, también el momento en que
¿por qué
llega,
es un momento clave?
Y porque venía con lo que veníamos hablando recién, el descenso de aprobación, pero en un momento en que él empieza a recuperar, o sea, él empezaba a recuperar la digamos, un poco más su conducción, uh-huh, más apareciendo como un líder que conducía en grandes temas nacionales.
Sí, recuerdo aquella secuencia donde en pocos días participó de varios eventos deportivos, claro, donde se hizo notar más. La presencia del presidente en los consejos de ministro en el interior, en los que aprovechaba también para estar en contacto muy directo con la gente.
Sin duda, que es donde se siente más cómodo.
Reaccionó, digamos, sí, reaccionó. Y ahora estamos en este momento donde surge lo de Philip Morris, el laudo conocido por todos, horas después de aquel anuncio del ajuste fiscal. Horas no, pero poco tiempo después, bueno, del anuncio de un ajuste fiscal.
A eso iba en el momento, ¿no? Por más que él venía en esta línea, digamos, mucho más de conducción, afirmándose, convocando a los líderes de la oposición o a la oposición para discutir medidas de seguridad, convocando por el tema petróleo, o sea, más en temas más globales, uh-huh, y trabajando desde ese punto de vista, eso mismo se veía un poco afectado por las propias decisiones en materia del ajuste fiscal.
Claro.
¿No? Pero entonces lo de Philip Morris llega, digamos, como a atenuar, uh-huh, esa caída. Obviamente, lo del ajuste fiscal va a demorar, porque esto se fue anunciado con una anterioridad importante a la aplicación y, uh-huh, viene siendo discutido constantemente. Y de hecho, en realidad, parte de todo lo que hoy vivimos del paro tiene que ver con eso mismo. O sea, ¿no?
Claro. Eduardo, abro un paréntesis para consultarte de un asunto que ha estado muy en debate en el último tiempo. Y es la comunicación política del gobierno. Las formas, las vías de comunicación, el haber incorporado como metodología las cadenas nacionales, donde se exhibe a través de 20, 25 minutos el trabajo de algunos ministerios, recuerdo el de Salud Pública recientemente, antes el de Educación y Cultura. ¿Qué está sucediendo con la comunicación del gobierno desde tu punto de vista?
Yo creo que el Frente Amplio ha tenido desde el primer gobierno, algunos problemas importantes en términos de comunicación. No ha dado con la tecla de lo que quiere. Uh-huh. Es decir, lo que se sostiene desde la mayoría del gobierno es que las buenas noticias no salen en los medios, ¿no? Y entonces hay que dar buenas noticias. El problema es el formato en que se comunican. ¿Qué es lo que se entiende por comunicación? Uh-huh. Porque a veces se confunde o se entra en un entrevero entre lo que es comunicación, autobombo o publicidad, digamos, ¿no? O sea que una cosa es la comunicación, entendía como, bueno, el gobierno va comunicando medidas, uh-huh, otra cosa que solamente sea una cuestión de cosas positivas, y otra cosa que directamente sea publicidad del gobierno. Y ahí creo que se ha navegado con los perfiles distintos del presidente, porque en el gobierno de Mujica la comunicación no tenía claramente una estrategia en la medida que el propio presidente se salía de cualquier estrategia que se marcara. Pero en los casos de Vázquez, que es parece más ordenada esa parte de la comunicación, uh-huh, hay algunos temas que tienen que ver con esto que decía, y el otro es con cómo se piensa hoy en día la comunicación. Vos sos una persona que trabaja en televisión, trabaja en radio, pero sos una persona muy activa en redes sociales. Hoy en día la comunicación no pasa por un medio, no pasa por lo escrito únicamente, no pasa por lo radial. O sea, es como que la estrategia no es la cadena central de uh-huh, televisión.
Y hay que dar batalla también en las redes sociales, o sea, hay que estar allí. ¿Y tú notas cierta ausencia del gobierno en las redes?
Diría que no hay una estrategia de comunicación, ajá, diseñada para eso.
Uh-huh. No hay un plan.
O sea, uno ve, sí, uh-huh, repercusiones constantemente, sí, y claro, que se replican por parte, uh-huh, de figuras de gobierno determinadas. Uh-huh.
Tú decías que el presidente Vázquez es muy ordenado para su gestión. Se pregunta a mucha gente las razones que llevan a que el ministro de Economía deba ser el que afronte estas circunstancias, como por ejemplo la más recordada en estas horas, y es señalar ese aumento de 200 pesos para las jubilaciones más precarias. ¿Le tocan las verdes a Astori en este caso? Y cuando hay una madura la anuncia el presidente. Más allá de que después también hubo anuncios del ministro de Economía en el sentido más positivo de la gestión, digamos.
Sí, hasta ahora viene siendo así. Claro, el contexto es otro al que estábamos acostumbrados en el gobierno anterior, uh-huh. en el anterior de Vázquez, para hacerlo bien claramente, Astori ministro de Economía, uh-huh. y Vázquez presidente con Vázquez presidente. Vamos claro. a hacer la comparación sí, sí. lo mismo. Y claramente, los anuncios del primer gobierno del Frente Amplio, por más que hubo momentos muy difíciles, porque claro. el anuncio del IRPF, uh-huh. el propio FONASA levantó muchas resistencias, que después terminan siendo bien evaluados, pero en estos momentos, en lo que va del gobierno, efectivamente ha sido así. O sea, Astori ha sido mucho más de comunicar decisiones negativas o no tan felices, digamos, incluso con el tema de la Antel Arena, uh-huh. el comienzo.
Claro, claro.
Pero ahora, obviamente, todo lo que está teniendo decisiones desde economía, uh-huh. las está. Y cuando hay anuncios, por ejemplo, cuando se corrigió la franja del IRPF en el ajuste, ¿cuál era la franja o cómo se redistribuía en la franja? El que hizo uh-huh. el anuncio inicial fue Vázquez.
Uh-huh. Después está el concepto ese del liderazgo, que algunos han puesto en duda, en atención a que desde el propio gabinete se hacen públicas manifestaciones contrarias a lo que resuelve Vázquez y su ministro de Economía. Vayamos al caso más concreto, aquí mismo en esta mesa, del ministro de Trabajo Ernesto Murro. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, la capacidad actual que tiene el presidente para, no digo dominar, condicionar las manifestaciones públicas de sus ministros, pero para alinearlos detrás de un mismo plan? ¿Y en qué medida no se advierte ya cierta búsqueda de perfilismo? Porque estamos también, el Frente Amplio está ante un momento donde empezará a definir algunos hombres para eventuales candidaturas.
Sin dudas, se dan las dos cosas, ¿no? O sea, lo que tú marcabas de las desavenencias dentro del propio Poder Ejecutivo y los perfilismos. Con respecto a lo del Poder Ejecutivo, hay una cuestión que tiene que ver con readecuarse a la realidad por parte de Vázquez, que es algo que aparentemente viene haciendo, que es el comienzo del gobierno de Vázquez fue, digamos, como hablamos al principio, un poco desorientado, porque las condiciones en las que llegó Vázquez a este gobierno son distintas a las que llegó en el 2005, ¿no? Y eso creo que costó un poco, digamos, acomodar las formas de trabajo a cómo había llegado, porque tiene que ver con las libertades o potestades y quiénes se le iban a parar enfrente en el gobierno. Es decir, si bien él tuvo, se da mismo en la conformación del gabinete, él conforma el gabinete casi sin consultar, y en el 2005 no pasó nada, lo hizo sin consultar y nadie alzó la voz, entre otras cosas porque puso, o sea, inteligentemente puso a los grandes referentes de los sectores en los ministerios. Uh-huh. Pero en este gobierno, que comenzó más débil internamente, es decir, no fue con carta blanca, sino que el condicionado asume y enseguida salen diputados a decir no vamos a levantar la mano porque sí, vamos a tener que discutir, ¿no? El propio presupuesto tuvo una discusión y dentro del Ejecutivo también se dan desavenencias que no estaba acostumbrado porque todo el mundo estaba mucho más alineado. Yo supongo que claramente Vázquez no está cómodo y de hecho hay algunas filtraciones de prensa que han demostrado que no está cómodo con cómo se están desarrollando mediáticamente al menos, uh-huh. porque las diferencias siempre existieron, pero no se hacían tan públicas dentro del Poder Ejecutivo.
Y habrá que esperar ahora cómo continúa esta instancia en la que, por ejemplo, se espera una rendición de cuentas discutida también. O sea, allí va a haber elementos que configuren ciertas desavenencias internas en el Frente Amplio y del Frente Amplio con la fuerza política en el gobierno. Eduardo, ahora estábamos asistiendo a algunas imágenes de este paro que se desarrolla hoy, donde también se pueden determinar algunas brechas en otro tiempo impensadas. Hay sectores del Frente Amplio que se manifiestan abiertamente a favor del paro, y otros que pretenden señalar hay que estar con el gobierno en esta instancia, aquello del mostrador y sus dos lados. ¿Esto también está operando hacia la interna?
Sí, sin duda. Yo en un en uno de los paros anteriores, y no recuerdo ahora la fecha porque no, la verdad no lo busqué, pero ya Castillo había manifestado como director de trabajo que él se adhería a un paro, siendo parte del gobierno, y era una situación bastante, bastante incómoda. Digo, incómoda en el sentido de cuáles son los roles que...
Claro, ayer estuvo Castillo acá, dice que hoy iba a trabajar, que entiende las reivindicaciones, pero que desde adentro también se puede operar en función de sus cometidos históricos e ideológicos, que es en defensa de los trabajadores, pero efectivamente se le plantea a él un dilema importante.
Claro, entonces...
Sobre todo cuando su partido, por otra parte, se manifiesta a favor del paro.
Por supuesto. Entonces, claro, lo que está viendo una tensión que no aparecía tan claro en los periodos anteriores, empezó un poco sobre el fin del gobierno pasado, es la relación, y hay tres patas centrales que tienen que ver con el gobierno, el Frente Amplio y el Parlamento, pero hay otra que es la histórica relación del sindicalismo y la izquierda. Pero de hecho, la cantidad de parlamentarios que tienen pasado sindical es muy importante, sobre todo en el Frente Amplio, claro. Mucho más en el Frente Amplio.
Es muy difícil creer que el sistema político no esté pensando en 2019. Hay, de hecho, algunas instancias previas que atender y los días van pasando, quiere decir que las decisiones deben ir adoptándose en estos días, ya perfilando algunas candidaturas. Vamos a hablar de la oposición luego, pero en principio, en el propio Frente Amplio hay un dilema importante en ese sentido. ¿Adviertes tú que ya se está despegando alguna figura que pueda insinuarse como futuro candidato?
No, yo diría que estamos muy temprano, sobre todo por la coyuntura en la que estamos. O sea, no es una cuestión en la que esto esté marchando naturalmente, esté fluyendo como en los gobiernos anteriores del Frente, sino que está en bastantes dificultades, lo que lleva a que haya una autocensura, digamos, en las aspiraciones, claro. Pero también una decir, no, ahora vamos,
sí, sí,
¿no?
Cuidado.
Vamos a trabajar, a ver cómo salimos, cómo mejoramos la situación, con las posiciones definidas de cada sector, por supuesto. O sea, no es que, de hecho, lo que hablamos recién, la posición con respecto al paro general es distinta, pero no aparece claramente digamos alguien que esté despegado. Obviamente hay algunos nombres que siempre están circulando, y hay un dilema muy importante que tiene la izquierda. En algún momento va a tener que hacer una renovación,
claro,
por la edad o por el género, digamos. Pero
claro. Sí, porque en este momento los nombres que se mencionan no refieren precisamente a ese aspecto de la renovación.
Exactamente. Entonces, bueno, quizás no sea este el momento, no sea el 2019 el momento de la renovación, pero por la edad de todos los líderes, todo hace pensar que tendría que ser uno de los momentos o uno de los elementos a considerar cuando se trabaja internamente el tema, ¿no?
Bien, un ranking de evaluación de ministros y gobernantes que hizo Factum sorprendió en algún momento a algunos actores, no tanto por los últimos lugares, sino por los primeros. Encabezado por Quechichian, seguido por Aguerre, Astori, Álvaro García, el ministro de Salud Jorge Basso, el de Trabajo Murro y el canciller Nin Novoa. ¿Hay algún elemento que permita entender, por ejemplo, ese primer lugar de Quechichian?
Bueno, en realidad, desde hace tiempo el ministro de Turismo es de los que en general es mejor evaluado. ¿No? O sea,
no importa el nombre, sino el cargo.
No, ha tenido pequeñas variaciones. En algún momento estuvo segundo y no primero, o sea, siempre ha estado entre los tres, cuatro.
¿Y por
primeros.
Qué es eso?
Bueno, es un ministerio que en los últimos años ha mejorado mucho su imagen. O sea, yo creo que, digamos, sin menospreciar a nadie, ni digamos, pero mediáticamente o públicamente, cuando Bordaberry asumió como ministro de Turismo, hizo algunas salidas públicas, algunas, digamos, más fuertes que otras, pero como que empezó. Quizás fue un poco antes, sinceramente no recuerdo exactamente el punto, pero como que en ese momento el Ministerio de Turismo empieza a tener una figura propia, el sello del Uruguay natural, empieza a usarse mucho más hacia adentro, pero también hacia afuera. O sea, empieza a tener más notoriedad el Ministerio de Turismo, organizando actividades durante el verano, el incentivo al turismo interno.
Capitalizando logros deportivos.
También, claro, ¿no? O sea, hay como que se fue fortaleciendo el Ministerio, ¿no?
Eso explica en principio este primer lugar de Quechichián. Pero después hay otros. Le sigue Aguerre. Astori está allí también en este índice de popularidad bastante bien ubicado. Pero después, claro, vamos bajando en la lista hasta llegar al último, al vicepresidente Raúl Sendic, tras esa investigadora por ANCAP, en fin, los cuestionamientos sobre su licenciatura. Creo que ustedes mencionaban en algún artículo que en política nadie está muerto y que es posible una candidatura aún del propio Sendic a pesar de estas circunstancias. ¿Afirman eso?
Sí, digamos, no hay ninguna constatación empírica, digamos, que diga, o algún elemento que uno diga, no, por tal motivo es que va a seguir, o sea, a ver, él sigue siendo, primero sigue siendo vicepresidente, presidente de la Cámara de Senadores, tiene un sector que tiene su representación parlamentaria en el Senado, en diputados, fue que el sector más votado en las internas del Frente Amplio, por supuesto que ha sido muy muy golpeado en los últimos tiempos a partir de los distintos hechos que se dieron, desde ANCAP, la licenciatura, el viaje a Zambia, o sea, y digamos, el argumento que se ha manifestado también de, bueno, una campaña de los medios, también puede tener algo de razón en decir que, bueno, claramente los medios lo están siguiendo, uh-huh. Es decir, están viendo qué hace. Y bueno, viendo qué hace, quizás cosas que en otro momento pasarían más desapercibidas, hoy se están levantando uh-huh. un poco más.
Bueno, y después nos vamos a la oposición. El único candidato que se ha manifestado, que no niega sus aspiraciones de ser candidato a la presidencia de la República, es Luis Lacalle Pou. ¿Cómo está observando, primero en términos generales, a la oposición? Luego iremos a algún detalle más particular, porque allí asoma también en el propio Partido Nacional Jorge Larrañaga. Ese tercer agrupamiento que estarían haciendo a instancias de algunos intendentes como Sergio Botana, manifestados aquí en la mañana también. El factor Novik, esa sensación de que Bordaberry está volviendo. En fin, en principio, en términos generales, ¿cómo advierte hoy a la oposición?
A ver, parece bastante difícil hablar de la oposición como un todo. Uh-huh. O sea, realmente en algunos temas ha actuado coordinadamente y en otros ha habido diferencias, desde la reunión de reuniones con Vázquez a acciones individuales o sectoriales que dejan de lado a otro sector del propio partido, o mismo uno de los partidos de oposición acusando al otro uh-huh. A lo largo de distintos procesos. Es decir, no es tan claro hablar de la oposición como un todo, pero, digamos, a diferencia de lo que pasó en periodos anteriores, en este periodo ha logrado posicionar un par de temas en la discusión pública que lo ha consolidado como, digamos, hay una fuerte presencia contra el gobierno o crítica al gobierno, ¿no? Claro, o sea, el tema ANCAP es bien claro, donde más o menos actuó coordinadamente uh-huh. la oposición.
¿Y está llamado al momento histórico de lograr consensos? O de pronto, la pregunta tal vez está mal formulada, ¿es el momento en el que la oposición deberá advertir claramente que tiene acaso mayor potencial si coordina más sus acciones?
Y bueno, sí, debería ser, es un momento que es complicado para el gobierno del Frente Amplio, es complicado para el Frente Amplio, o sea, se abre una ventana de oportunidades. Uh-huh. Lo que no estamos viendo en los estudios que realizamos de comportamiento electoral o de intención de voto es que efectivamente la gente, la opinión pública, lo esté viendo como una alternativa. Uh-huh. Los que votaron al Frente Amplio hoy estén viendo una alternativa en la oposición.
¿No la ven hoy como una alternativa?
No aparece, por lo menos, que hoy haya alguno de los candidatos que esté digamos, recogiendo el descontento del Frente Amplio.
O sea, el Frente Amplio está pasando por un mal momento y eso no es capitalizado hoy por la oposición.
Efectivamente. Eso es lo que estamos viendo en estos momentos.
¿Y qué se vislumbra?
Bueno, en el periodo pasado sucedió algo similar, con menos intensidad que ahora, y finalmente lo que sucedió es que el Frente Amplio perdió algunos votos, perdió crecimiento, que es lo que se esperaba en términos de comportamiento, pero no tantos como como podía haber pasado. Y uno de los elementos tiene que ver con la vuelta de Frente Amplistas descontentos a votar al Frente Amplio, o sea, dar una oportunidad más al Frente Amplio, o dar una oportunidad más al Frente Amplio, o no encontrar alternativas y elegir al Frente Amplio como la mejor opción dentro de la oferta que existía. Es decir, lo que no hubo, que era un riesgo que habíamos visto en su momento, era un aumento importante del voto en blanco o anulado. Se dio un comportamiento normal. Es decir, hubo más conservadurismo, digamos, del voto, es decir, de permanecer donde se estaba, que cruzar las veredas o los muros, como llamamos figurativamente esa cuestión de pasar de la izquierda a los partidos tradicionales.
Claro, Eduardo, nos quedan pocos minutos, en todo caso apenas un repaso por el perfil de estos candidatos. Decíamos lo de la calle Pou, se ha manifestado desde el primer momento que quiere ser candidato a la presidencia una vez más.
Sin dudas, es lo más obvio. Diría que era obvio que iba a ser candidato en el 2019 cuando lanzó su candidatura en el 2014, es decir, si no ganaba la interna, ya quedaba posicionado para el 2019. Obviamente en otras condiciones, terminó ganando las internas y claramente se conformó como un líder del sector mayoritario del Partido Nacional. Ha demostrado que rendía en ciertos términos. Algunos reprochan que podía haber rendido más, otros levantan todo lo que hizo en tan poco tiempo. Es decir, pero sí se ha constituido como una figura central del Partido Nacional y como uno de los dos líderes de los grandes sectores que tiene el Partido Nacional.
Claro, ¿y esa interna cómo se resuelve? Pacíficamente, se ha mencionado en estas horas, por ejemplo, que el Partido Nacional parece haber llegado a ese momento de designar a una mujer para integrarse a la fórmula presidencial.
Bueno, la fórmula presidencial en realidad se define después de las internas, ¿no? Incluso el propio candidato presidencial se define después de las internas según el resultado que se obtenga. Hoy en día el escenario parece planteado entre los dos grandes sectores y con ese tercer grupo que mencionabas, que en principio, por lo propio que ha manifestado, en realidad es dentro de la propia Alianza Nacional, es decir, es un grupo dentro de Alianza por el momento. O sea, hay que ver después, efectivamente, cómo se comporta todo el resto de los dirigentes que existen, porque, en definitiva, hay muchos que tienen aspiraciones.
En el Partido Colorado también se amplió la oferta.
Se amplió la oferta. Sí, aparece Bordaberry como el líder que... lo que tú decías, aparece más sólido, ¿no? como que está volviendo después de haber tenido un par de momentos, digamos, octubre y mayo muy negativos. Es decir, en octubre se esperaba, por parte del propio Partido Colorado, una votación mucho más alta de la que finalmente se dio, y en mayo pierde la única intendencia que respondía al grupo de Vamos Uruguay. Pero a partir del desempeño en el Senado y de algunas intervenciones públicas, ha logrado reposicionarse como un líder, por lo menos de su sector, y una de las figuras referentes del Partido Colorado. Después, ahí el Partido Colorado en realidad está en una situación bastante complicada, pero está el grupo de Tabaré Viera también trabajando fuertemente, que es digamos, el grupo que tiene la intendencia colorada en el país, que es la de Marno Osorno Rivera. Entonces, claro, dentro del Partido Colorado está eso. Ahora, queda el otro que tú mencionabas, que es el factor Novi, que es decir, bueno, ¿dónde va a estar? Hoy no aparece en ninguno de los partidos.
¿Es posible una expresión política nacional conformar un partido en este momento para Edgardo Novi, que es una posibilidad realizable?
Y sí, o sea, en la medida que tenga determinados apoyos. De hecho, es un partido que tiene un partido entre comillas, ¿no? Uh-huh. No formal, pero tiene un senador y un diputado, y sin embargo no tiene una estructura formal. Uh-huh. Ese es un elemento que se va a tener que definir a la brevedad, porque tiene determinados plazos, no legales, sino políticos, para definir determinadas estrategias.
Bueno, vamos a estar esperando también por esas definiciones. Eduardo Botinelli, del Instituto Factum, como siempre, ha sido muy amable, Eduardo.
Por favor, gracias a vos.